Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 16 al 17. Leo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. El título del mensaje es El ejemplo de Cristo en el evangelismo y discipulado. El ejemplo de Cristo en el evangelismo y discipulado. Hermanos, nosotros estamos viendo esta pequeña serie sobre el evangelismo y discipulado, ya que nos hemos involucrado como iglesia a evangelizar y a discipular, a predicar el evangelio. Y no solamente como un trabajo que estamos realizando en nuestra Jerusalén, en nuestro entorno, sino también porque estamos realizando ese mismo trabajo en otros lugares. Estamos yendo a provincias, estamos yendo fuera de nuestro país, porque el Señor nos llama a ir y a ser discípulos. Y eso no es un llamado solamente para nuestro barrio, para nuestro sector, sino para ir a todas las naciones, donde allí no se ha predicado el Evangelio. Allí tenemos que ir. Donde allí hay necesidad de la ayuda del Evangelio, allí tenemos que ir. Tenemos que ir. Y el Señor nos capacita por su palabra, nos llama para que nos discipulemos unos a otros y nos preparemos para esta obra. En Efesios capítulo 4 encontramos que Dios ha llevado a hombres dones para la iglesia y los ha entregado a la iglesia para que estos dones preparen al cuerpo de Cristo, lo edifiquen, le alimenten, lo nutran de tal manera que se perfeccionen, lleguen a ser maduros, hombres y mujeres maduros para toda buena obra. Y por esa causa, nosotros estamos trayendo estas enseñanzas una y otra vez para nosotros. Necesitamos involucrarnos en la obra en la cual Cristo nos llamó. Cuando no lo hacemos, tanto el creyente de manera individual como la iglesia se comienza a secar. ¿Usted ha visto un árbol seco? Yo los he visto. Los he visto desde arriba hasta la raíz. Seco. No sirven para nada. Se deben de tomar, se deben de cortar y se deben de quemar. O por lo menos servir de estaca para que sirva de algo. Eso sucede con un creyente cuando no hace la obra de su Señor. Se comienza a secar. Piensa que está creciendo, pero no, se está secando. Porque no está haciendo así como Cristo le mandó que hiciese. No está nutriéndose de la savia espiritual. No está nutriéndose del Evangelio. Y renovando el Evangelio con el hecho de estudiarlo y de predicarlo. Al no hacerlo, la iglesia se seca. Y asimismo, los que están adentro están secos. Porque la iglesia no son estas cuatro paredes. Somos nosotros. Somos nosotros la iglesia. Y una iglesia que no va y hace discípulos es una iglesia desobediente. Porque ha sido Cristo, el Rey de la iglesia, quien le ha mandado a que vayan y discipulen. Por esa causa, amados hermanos, estamos involucrados en estudiar y viendo qué habla el Señor con referencia al evangelismo, el discipulado, y que se puede extender, como decía un momentito, a las misiones fuera de aquí. Porque estamos llamados a eso, a crecer en ello. Y nosotros hemos visto que ese evangelismo, ese discipulado, ese estudio bíblico que usted puede realizar, esas misiones fuera de aquí, en otro lugar, se debe de hacer para gloria de Dios. Se debe de hacer revelando a Dios. Porque Dios se revela a través de la palabra que nos ha dado a nosotros para que prediquemos. Dios revela su carácter soberano, misericordioso. Su carácter bondadoso, compasivo, para con todos los hombres, no queriendo que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios se revela a sí mismo, revela su palabra, revela la condición pecadora de todo hombre, para que el hombre pecador haya esperanza, haya perdón de pecados. Dios no miente. Y lo primero que le dice al hombre es, ¿cuál es su condición? y le habla de lo terrible de su condición y de la condenación que le espera. Sin embargo, también dice que de tal manera les ha amado a un mundo pecador que entregó a ese mundo pecador a su amado Hijo. Para que todo aquel, todo el mundo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. He ahí el precioso mensaje del Evangelio, el anuncio, el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección, la ascensión, la segunda venida de Cristo. Es ahí lo que tenemos que anunciar a todos los hombres, a Cristo y a este crucificado. Es a ese que tenemos que anunciar. No con palabras bonitas, no con palabras largas, estrepitosas, no, con palabras llanas, que la gente te pueda entender. ¿Qué tenemos que decirle? Háblale del Señor, háblale del Salvador, háblale de su condición espiritual, que sin Cristo está perdido. No tiene esperanza, porque se encontrará en la eternidad con un Dios que demanda santidad a todos los hombres y que ha dado los medios para que ese hombre alcance tal santidad. Pero nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Y por eso desechamos a Jesús. Jesús, sí, un buen hombre, un buen maestro, pero no más de ahí. No me interesa ese Jesús. Pues déjame decirte algo. Ese Jesús resucitó de entre los muertos. Su tumba está vacía. Y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios y vendrá por segunda vez para condenar a los muertos y a los vivos que no creyeron en Él, pero para dar vida eterna a los muertos y a los vivos que esperan su venida. He ahí el Evangelio que tenemos que proclamar. He ahí la verdad que tenemos que predicar a todos. Hablar a los hombres de su necesidad. Hablarnos, hombres, de que Cristo es el Salvador, de que Cristo tiene misericordia de todo pecador que cree en Él, de que Cristo te guía a la salvación y Dios tiene respuesta para ti en tus necesidades. Y hay el Evangelio que tenemos que predicar, amados hermanos. Cristo en su nacimiento, Cristo en su vida, Cristo en su ministerio, Cristo en su muerte, Cristo en su sepultura. Cristo tiene mucho que decir al mundo. Cristo tiene mucho que decir a esta sociedad que cada día se aleja más de Dios. Cristo reunió al mundo con Dios. Los reconcilió. Pero mientras más el mundo se aleja de Cristo, más lejos está de Dios. Hermanos, y tenemos que decírselo. Tenemos que decírselo. Porque hoy en día, de las escuelas se ha sacado a Dios. Para muchos, Dios está muerto. Para muchos, Dios está muerto. Pero tenemos que decirles que Dios está vivo. Y reina soberanamente. Hemos visto que Cristo ha venido a llamarnos como sus discípulos. Y nos ha dicho, como dice el pasaje, venid en pos de mí. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que seguirle, que tenemos que vivir con Jesús, que tenemos que obedecer a Jesús. Venid en pos de mí. ¿Y qué hará Cristo con nosotros? Nos hará pescadores de hombres. Usted es mecánico, venga en pos de Cristo, obedezca a Cristo y Él le hará un mecánico pescador de hombres. Él le hará un vendedor, pescador de hombres. Él le hará un médico, pescador de hombres. Pedro no dejó de ser un pescador. Él tenía ese trabajo. Él conocía ese trabajo. Sus callos todavía seguían en sus manos. Pero él ahora era un pescador de hombres. Y el Señor nos ha llamado a ese precioso ministerio. Y queridos hermanos, queremos continuar viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él llamó a los discípulos y le dijo, venid en pos de mí, seguidme, vivid conmigo, obedecedme a mí y haré de ti un pescador de hombres. Hermanos, podemos continuar viendo que nuestro Señor y Salvador hizo, por lo tanto, en los hombres su método. La forma en que Cristo desarrolló su ministerio, como pueden ver en los versículos, donde Él llamó a Simón y a Andrés, y luego llamó, el versículo 17, perdón, más adelante, a Juan y a Jacobo, versículo 19, dice que luego que llamó a Simón y a Andrés, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo y a hijo de Zebedeo y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes, versículo 20. Luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Él los llamó también. Llamó a Simón, llamó a Pedro y luego llamó a Juan y a su hermano. Los llamó y le dijo, sígame. Ambas parejas de hermanos, porque eran ambos, esos dos grupos eran hermanos, dejaron su trabajo, dejaron lo que estaban haciendo en ese momento y siguieron al Señor. Vivieron con el Señor, caminaron con el Señor, conocieron al Señor y Cristo no solamente los llamó a ellos, sino que llamó a otros, formando un grupo de 12, básicamente, en su ministerio. Él trabajó con hombres, su método fue trabajar de ahí a ahí con el hombre, de cerca con el hombre. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15 nos dice la palabra, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y los menciona a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, versículo 17, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Observen cómo el Señor llamó a estos hombres y vinieron a casa. Él trabajó con ellos de cerca. Hermanos, Cristo trabajó con hombres. Él no se entregó a las multitudes, sino que trabajó personalmente con los hombres para preparar a los hombres y para que esos hombres hicieran la obra del ministerio. Para que esos hombres predicaran a hombres. Todo comenzó allí. Con un pequeño grupo de hombres, con los cuales Cristo caminaría, a los cuales Cristo les iba a enseñar, les iba a instruir, les iba a amonestar. Y encontramos muchos ejemplos de amonestación de Cristo, de instrucción del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5. Cuando el Señor se para en el monte y sus discípulos vienen a Él y Él comienza a enseñarles. Cuando el Señor Jesucristo reprende a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos sobre las cosas de los hombres. Hubo todo tipo de instrucción, de amonestación. El aspecto más importante de su preparación se puede indicar en esto, para que estuviesen con Él, para que estuviesen con Cristo. Hermanos, cuando nosotros discipulamos, recuerden que tenemos que trabajar con las personas. No es al grupo. Aquí tengo yo a mi grupo. Hay que acercarse directamente a las personas. Hay que hablar con las personas. Hay que ministrar a las personas. Hay que discipular a las personas. No podemos contentarnos con simplemente tener un grupo. Tenemos que acercarnos a las personas. Ellos, esos hombres que estarían siempre con Él, luego, más adelante, testificarían de Él. Dirían lo que Él dijo, testificarían de lo que Él hizo, recordarían su vida, recordarían su muerte, recordarían el momento en que lo vieron resucitado, hablarían de los hoyos que tenía en las manos, y algunos de ellos metieron sus manos en su costado, como fue el caso de Tomás. Hermanos, esos hombres estaban allí para eso. Para conocer a Cristo, para caminar con Cristo. Y es lo mismo que tenemos que hacer con los hombres. Testificarles, sí, pero también tenemos que guiarles de la mano hacia el Señor, como Cristo mismo lo hizo. Jesús se presentó como el ejemplo vivo. Él era el ejemplo vivo. Ellos tenían que escucharle. Ellos tenían que observarle. Y ellos tenían que imitarle. Tres cosas básicas. Escucharle, observarle e imitarle. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Escuchar a Cristo. Observar a Cristo. Imitar a Cristo. Y asimismo, los hombres deben hacer con nosotros. Cuando estamos evangelizando y discipulando, tenemos que dejar que los hombres nos escuchen. Escuchen de nosotros el Evangelio. Ellos tienen que ver el Evangelio en nuestras propias vidas. Y luego ellos tienen que imitar, practicar el Evangelio. Eso es lo mismo que tienen que hacer. Esto no es una fórmula secreta. ¿Cuál será la fórmula secreta del Señor Jesucristo? Nadie la conoció. A veces la gente va a conferencias donde hay una persona muy importante que allá va a enseñar cómo hacerse millonario. Y todo el mundo quiere escuchar al que va a enseñar sobre esta gran tarea. Todo el mundo quiere ser millonario. Y van allí y pagan miles y miles y miles para aprender a ser un hombre millonario. ¿Cuál fue la técnica que utilizó? ¿Cómo habló? ¿Cómo se dirigió a las personas? Hermano, de esos cursos hay cientos de cursos. Cientos de cursos. Sin embargo, nuestro Señor y Salvador ministró a hombres con un fin mucho mayor que el fin de los bolsillos. Ministró a hombres, preparó a hombres para que esos hombres ganaran la salvación de muchos, para que el mundo no se perdiera. Mientras los hombres están empezando a llenar sus bolsillos con sus teorías y capacidades, con el fin de que el hombre llene su bolsillo, y aún así, con todo el bolsillo lleno, se pierda, Cristo capacitó a estos 12 hombres para que esos hombres fueran y hablaran de Él. Fueran y le imitaran a Él. Para que todo el que creyere en Jesús fuese salvo. Fuese salvo. Ese era el propósito de nuestro Señor. Y ese, amados hermanos, debe ser nuestro propósito. Los hombres tienen que escucharnos, tienen que vernos actuar y tienen que imitarnos. Imitarnos en lo que imitamos a nuestro Señor y Salvador. Los discípulos concluyeron, al final de ese tremendo entrenamiento, al final de ese trabajo continuo, una y otra vez, ellos testificaron, Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esa conclusión llegamos. Lo que hemos visto de ti nos dice que tú eres el Salvador del mundo. ¿A qué conclusión llegaron cuando vieron a Cristo? Cuando observaron a Cristo. Cuando ellos miraron cómo Cristo actuaba y vivía. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué hombre puede recibir estas palabras? Ellos pudieron testificar. Entendieron por lo que pudieron ver, por lo que pudieron escuchar. Ellos entendieron, como dice 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vimos su majestad, no los engañamos. Hablamos de lo que hemos visto y oído, y eso os testificamos. Amados hermanos, los hombres a los que discipulamos deben poder decir esto. Él ora como Cristo. Él habla como Cristo. Él vive, ella vive como Cristo. Él es santo como Cristo. Él es amigo y predica a los pecadores como Cristo. Eso es lo que los hombres pueden llegar a deben de llegar a decir de nosotros. O deben de poder decir eso de nosotros. Porque nosotros caminamos con Cristo, reflejamos a Cristo, hablamos en el nombre de Cristo. Hermanos, Cristo en segundo lugar, además de que su método fueron los hombres, fue de uno en uno. Además de que Él preparó a los hombres, Él también se asoció con los hombres. Y el punto anterior tiene mucho que ver con esto. El Señor tuvo un acercamiento con cada discípulo. Había un grupo de 70 que estaban allí trabajando con Él, hombres y mujeres. Muchas mujeres, muchos hombres, pero de esos 70 habían 12 hombres con los que Él trabajaba directamente, a los que se llevaba aparte, a los que llevaba aquí, a los que mandaba. Pero de esos 12 había 3. Y no era simplemente un círculo de amiguismo, hermanos. Él estaba realizando un trabajo. El Señor no vino a ser amiguito simplemente. Él vino a preparar a un grupo de hombres que más adelante tendrían un trabajo importante. El apóstol Pedro. No tenemos carta de Jacobo, que no sea el hermano del Señor. No tenemos carta de otros, tenemos carta de Pedro. Cristo preparó a Pedro correctamente. Un hombre que era alguien bien sencillo. Lo preparó y lo capacitó de tal manera que él pudiese hacer mucho más a un Juan. Esos 3 hombres, Jacobo, que fue al que mataron, uno de los primeros mártires, Juan, su hermano, y Pedro, los 3 que andaban con él, observe que son los que tenemos elementos, cartas de ellos, porque su trabajo no se quedó ahí, continuó avanzando. Cristo continuó realizando una preparación especial en esos hombres, para que siguieran la obra, su preparación continuó. Estos 12 hombres, a excepción de Judas Iscariote, el que le vendió, estos 12 hombres trabajaron asiduamente, se prepararon asiduamente cerca del Señor. Él los acercó, estuvo cerca de ellos, como dice Marcos 6:31. Él les dio un seguimiento para que su fe se afirmase. El Señor se regocijó en su crecimiento, como dice Mateo 16:16. El Señor les envió a predicar. El Señor estuvo cerca de ellos, se asoció con ellos. Él estaba al lado de ellos trabajando. Él los mantuvo al lado de ellos, esforzándose con ellos. Él los envió a predicar el Evangelio en Lucas 10, versículo 17. Los envió a predicar de 2 en 2, a hacer la obra del Señor. Sin embargo, también notamos que además de que Él trabajó con hombres, se asoció con hombres, Él demandó la consagración de los mismos. Él les dijo a ellos y a todos los que lo seguían: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. De ahí para allá, ustedes son los que saben. No, Señor, espérate, pero Señor, se están yendo los discípulos. Señor, se están yendo. Y el Señor le dijo a Pedro: también tú te quieres. Vete si tú te quieres. No, espérate, Señor, que hay que ser estratégico. No le hables así a la gente. ¿Cómo tú le dices que se coman tu carne? Que espérate, Señor, ¿qué pasó? Pedro, tú te quieres ir con ellos. Te puedes ir. La puerta está abierta. Ese era un evangelio demandante. No era un juego de niños. Que la libertad, que tú sabes, que la gente, que hay que darle su chance. No, que el que quiera ir, que se vaya. El Señor se lo dijo así abiertamente a Pedro. ¿El que quiere ir, que se vaya? Yo sé a lo que he venido y sé cuál es mi trabajo. Y mi comida es la voluntad de mi Padre. ¿Usted tiene otra comida? Porque la mía yo sé cuál es. De ahí que la demanda fue pesada. Y de ahí fue que Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde iremos, Señor? Había una demanda que ellos debían de cumplir si deseaban ser discípulos del Señor. había un sacrificio, había un trabajo, había que morir al yo. Había que morir al yo. Señor, pero nosotros hemos dejado todo, le dijo Pedro. Luego de haber hablado de aquel joven rico, hemos dejado todo para seguirte a ti. Y la respuesta del Señor, el que ha dejado casa, madre, hermanos, hijos, por causa de mí, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Sí, tiene un costo. Tiene un costo muy alto ser un creyente, pero también tiene una bendición que sobrepasa el presente y va más allá a la eternidad. Por eso hay un costo y Cristo lo pone delante de ellos. Y amados hermanos, nosotros debemos entender eso. Hay un costo para seguir al Señor Jesucristo. Y comúnmente cuando alguien quiere tomar ese costo con resolución, con responsabilidad, se encuentra a 10 o 15 que le dice, tú te vas a poner en eso, tú si eres fanático, tú si eres aquello, ahora viene tú a exagerar, ahora tú aquello, lo otro. Porque no todos los que están dispuestos a tomar el costo y seguir al Señor. Pero el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, debemos de ser hombres, por lo tanto, que tomen su cruz y sigan al Señor, para que aquellos que estamos discipulando vean el costo, sepan el costo. Oh, sí, la vida eterna. ¿Quién no quiere entrar al cielo? ¿Quién no quiere liberarse de este mundo pecador? ¿Quién no quiere liberarse de Satanás y sus huestes de perversos? Oh, sí, mucha gente, pero hay un costo. No se puede ir por la puerta ancha. Es pues estrecha la puerta. Oh, sí, hay un costo. A esa puerta es difícil de hallar. Y si la hallas, wow, qué bendición, qué dichoso eres. Entra. No, que yo vi la puerta. Ajá, y entrate. No, tú no recibiste nada. Perdiste la oportunidad. Debemos ser hombres que nos vean, hombres que nos vean los demás llevando nuestra cruz y siguiendo en pos del Señor. Ellos deben de ver cómo nosotros luchamos en oración, cómo nosotros peleamos delante del Señor, clamando por misericordia, luchando para que otros sean salvos, predicando el Evangelio, porque tiene un costo. Hay una demanda del Señor. Debemos de ser hombres de oración, que nuestros discípulos puedan notar que oramos en todo tiempo, tiene un costo. Que ellos puedan ver que oramos en el camino, que oramos cuando sufrimos, que oramos cuando estamos contentos, que oramos en medio de la lucha, que oramos preparándonos para el trabajo, que oramos en la necesidad o en la abundancia. Hay un costo y estamos luchando, perseverando. Ellos deben de verlo. ¿Cómo fue que tú oraste cuando tú estabas sin trabajo? Ah, mira, yo oré así. Ah, yo quiero orar también porque yo estoy ahora sin trabajo. ¿Cómo fue que tú oraste cuando tú estabas con tu hijo enfermo? Ah, yo quiero orar así para que también mi hijo se sane porque yo vi que tu hijo está sano ya. Ah, Dios responde. En esa lucha, en esa cruz que llevamos, ellos van a ver que con su propia cruz es posible seguir a Cristo. Pero para eso, usted que está discipulando debe tomar su cruz. Usted mismo debe de tomar su cruz. La vida de Cristo fue de entrega a los demás. La vida de Cristo fue de entrega y nosotros debemos ser de igual. Nuestra vida debe ser de entrega a los demás, como Cristo. Nosotros debemos demostrar amor, como Cristo mostró amor. Nosotros debemos ser ejemplo de sacrificio, como Cristo, un amor sacrificial, de constancia, perseverancia, de fidelidad, como Cristo. Juan capítulo 13 nos dice, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, miren la evidencia de que somos discípulos del Señor, que como Él amó y Él nos manda a amar, nosotros lo hacemos, amamos. Porque Él amó y murió por amor. Cristo murió por amor. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Cristo murió. ¿Y usted cree que no nos toca la misma suerte? Nos toca la misma suerte. En amor, morir por otros, para que esos otros alcancen salvación. En amor, ser sacrificados por otros, para que esos otros alcancen misericordia. En amor, llevando nuestra carga y perseverando día tras día, con luchas, con debilidades, con flaqueza, con dolor, crucificando el yo, para que otros alcancen misericordia y perdón de pecados. Hasta que no nos crucifiquemos a nosotros mismos. Hermanos, los demás no entenderán que les amamos. Ay, si ella me ama, me llame mi cumpleaños. Ay, si él me ama, él me va, él me saluda cuando todo está bien. No, también les amamos y nos sacrificamos por ellos. Y perdemos el sueño en oración por ellos. Y llegamos cansados, arrastrando los pies a la iglesia por amor a ellos y los traemos a la iglesia. Y vamos a esas reuniones con tremblor en la espalda de estrés por amor a esas almas que están allí. Y sufrimos por causa de ellos, como Cristo. No, porque tú sabes que yo soy diferente y entonces yo sufro mucho. ¿Tú has sufrido como Cristo? No, pues deja de llorar. ¿Hasta la muerte? No, pues deja de llorar. ¿Hasta la sangre? No, pues deja de autocompadecerte. Tú sabes que la lucha, que el trabajo, que los niños, que los nietos. ¿Y después será qué? El problema está en que yo estoy cansado. Yo tengo problemas. Yo. Yo. Crucifica ese perverso yo. Ese es tu problema. No es el cansancio. No es que te van a robar, no es aquello, no es lo otro, no es el vehículo, no son los niños. El problema tuyo es yo. Cristo se crucificó y crucificó su yo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí fue la cruz. Arrastrándose llegó a la cruz. Ni el madero pudo llevarlo. Al final, tuvieron que llamar a un Simón de Cirene para que le llevara el madero. Porque estaba tan adolorido, tan golpeado, tan destruido, que ni el madero pudo llevar. Para cuando vino a ser crucificado, ya le quedaba poco. Hermanos, si nuestro Señor y Salvador entregó su vida por nosotros, ¿usted se cree la gran cosa que no puede entregar su vida también? Queridos hermanos, el problema es el yo. El Señor mostró cómo vivir de forma piadosa, cómo vivir de forma misericordiosa, piadosa, santa. Jesús caminó con Dios y lo podemos ver. Jesús caminó con Dios y nos enseñó cómo hacerlo aquí en el día a día. Juan capítulo 2, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. El Señor Jesucristo amaba lo que Dios amaba, aborrecía lo que Dios aborrecía. Cristo amaba el templo de Dios. Cristo amaba aquel lugar donde se mostraba la Shekinah, la gloria, el poder de Dios. Cristo amaba aquello que Dios amaba. Y así lo mostró a los discípulos. Ellos más un tiempo después dijeron: wow, lo que pasa es que el celo por la casa de Dios lo consume. Por eso hizo aquello. Y sacó a todo el mundo. Recordaron mucho tiempo después: recuerda lo que dicen las Escrituras, el celo por la casa de Dios lo consume, lo consumía, no podía quedarse tranquilo, vino esa injusticia. Pero qué injusticia, Jesús, porque mire lo que se estaban llevando son unos animalitos para que la gente haga su sacrificio. Estamos cambiando las monedas para que la gente pueda ofrendar. Estamos haciendo esto, aquello. Realmente estamos facilitando, somos facilitadores. Habían hecho todo un plan de marketing. Todo un plan de mercadeo habían hecho. Qué triste que habían olvidado honrar al dueño de esa casa. No era un plan de mercadeo lo que ellos necesitaban. Era santidad al Señor, era piedad. Hermanos, es lo que nosotros necesitamos. No es un plan de marketing. Ok, bien, yo tengo un nuevo plan para discipular. Aquí un plan. Óyeme, pecador, no hay problema. Sí, tú eres pecador, pero eso no es problema. El problema es este: recibe a Cristo. Hay un plan maravilloso, un plan excelente, algo diferente, algo nuevo. Y le prepara un PowerPoint y lo desarrolla y le muestra el reino de los cielos, caminos de oro, el mar de cristal. Es todo esto para ti, pecador. Tómalo y ya es suficiente. Todo un plan de mercadeo. Convierte en el evangelio un plan de mercadeo. Da tres pasos si eres cristiano y sigue tu vida de impío y de mundano. Y tenemos la iglesia llena de jóvenes, llena de adultos, mundanos, que no conocen el evangelio. Que no tienen ni idea del costo que les va a llevar realmente creer en Cristo. Pero no es eso. No es un plan de mercadeo que necesitamos. No es un plan de mercadeo. Es ser hombres y mujeres fieles a la verdad. Hombres y mujeres piadosos, jóvenes piadosos, no originales, piadosos, que imiten a Cristo, que amen lo que Dios ama, que aborrezcan lo que Dios aborrece. Es eso lo que la gente necesita, es eso lo que los jóvenes de afuera necesitan ver, gente que realmente es contraria a este mundo. Somos rebeldes. ¿Por qué causa? ¿Por la causa de Cristo o por cualquiera de la baratela que el mundo tiene? ¿Usted quiere realmente ser rebelde, mi querido joven? El mundo aborrece a Dios. Ama tú a Dios para que tú veas a todo el enemigo que te va a tirar arriba. El mundo desecha y pisotea a Cristo. Ama a Cristo con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y sea apasionado con su evangelio. Y te van a perseguir, te van a dejar afuera de los grupos y se van a burlar públicamente de ti. ¿Tú quieres realmente ser rebelde a este mundo perverso? Sé justo, sé piadoso y sé santo. Y vas a saber lo que es ser rebelde. Lo otro es montarte en la barca y seguir el río. Ser igual que todos los otros. Yo me puse aquí en el lado derecho una figurita, un tatuaje. Yo sí soy malo. No, tú lo que eres un imitador, igual que todos los otros. No, espérate, que yo me voy a hacer me voy a sacar la ceja. Yo soy hombre, pero me voy a sacar la ceja y me voy a poner esto, me voy a poner aquello. Diferente. Por favor. Eso ya lo han hecho todito. Eso es ser parte de lo que este sistema establece. Tú eres uno más. De los millones que entregan su lengua para hacérselos.
Pues sí.
De los millones que entregan su ombligo, que entregan su cara, que se hacen hoyo. Tú eres uno más de los millones que hacen eso. Tú no eres raro. Tú eres una copia. Ahora, hazte cristiano para que tú veas. Cree en Cristo para que tú veas cómo vas a ser perseguido. En muchos lugares les están cortando la cabeza. En muchos lugares les están llevando, les llaman extremistas. Parecería que la bomba es una Biblia. Le tienen más miedo a la Biblia que a los mismos extremistas islámicos. La han sacado de las escuelas, de las familias y de la vida de la gente. Le tienen tanto miedo a aquel que se levanta y dice, yo soy de Cristo. Tanto temor. Queridos hermanos, mis queridos jóvenes, mis queridos padres, ser piadoso es ser realmente diferente. En una generación que se entrega a la homosexualidad, al lesbianismo, a la fornicación, al adulterio, a vivir con dos y tres hombres y mujeres a la vez. Ser un hombre santo, una mujer santa, eso sí es raro. Guardarse puro para su matrimonio, eso sí es raro. No ver pornografía, eso sí es extremista y raro. Todo el mundo hace eso. Después que tú pagaste tus 300, tus 200 pesos y fuiste al cine y te sientas ahí y tú ves que esta película empieza con un par de escenas fuera de lugar y tú dices, yo no voy a ver eso, me paro y me voy. Este sí es extremista, este sí es tonto, este sí es etcétera, 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 etcétera. No, yo creo que es un hombre con convicción y que teme a Dios. Lo que sucede es que en el mundo, para el mundo, lo puro es suciedad y lo sucio es puro. Esa es la realidad del mundo en que estamos. Queridos hermanos, deseamos vivir realmente diferente. Hagamos lo que Jesús hizo, Marcos 1.35, oró de madrugada. Esto no lo contó Jesús, fueron sus discípulos que lo encontraron orando. Fueron sus discípulos que lo encontraron yéndose a solas a orar, pasando la noche orando. No viendo una película toda la noche, sino toda la noche orando. Y yo veo película, para que no crean que estoy hablando de más. Cristo pasó toda la noche orando. Eso sí es extremo. Cristo Jesús amaba la palabra de Dios. ¿Quiénes contaron estas cosas? Quienes estaban allí viéndolo, oyéndolo, amándolo. Amados hermanos, nosotros hacemos la diferencia cuando somos hombres como Cristo, piadosos. Piadosos. Simplemente piadosos. Hombres que aman lo que Dios ama, aborrecen lo que Dios aborrece, honran a Dios, oran a Dios en todo tiempo. Leen las Escrituras, aman las Escrituras, obedecen las Escrituras. Y por eso que somos raros. Este pueblo es un pequeño remanente dentro de un mundo. Esta pequeña manada de ovejas está en medio de lobos. Pero quienes son piadosos brillan por eso. Brillan porque son ovejas. Hablaba yo con alguien esta semana, me preguntaba sobre un hermano de la iglesia. Ay, ¿cómo está fulano? Ah, sí, está bien, lo vi el miércoles. Ah, sí, dime, tú tienes que amarrar mucho esa cabra. Dije, no, él es una oveja. A las ovejas tú le llamas y vienen. Es a las cabras que tú tienes que amarrarla. Precisamente hablando de él, que era una cabra. Y queridos hermanos, el mundo juzga a los demás como ellos son. Esa cabra tiene que amarrarla. Yo, no, a las cabras, a las ovejas no se amarran. A las cabras sí, por lo necia que son. Extrañamente su esposa había escuchado mi conversación con él. Y cuando él se fue me dijo, mire, yo quiero hacer un estudio bíblico con usted. Hermano, 10 minutos después de que terminamos de hablar, parece que la cabra le llegó muy adentro. Y la voy a tener esta semana con ellos, el estudio bíblico. Dios usó sus propias palabras. Pero hermanos, si nosotros mostramos lo que somos, hijos de Dios, el mundo va a saber que lo somos. Si somos hombres y mujeres piadosos como Cristo. Y en último lugar, el Señor les supervisó y el Señor esperaba frutos de ellos. Cristo les supervisó, les evaluó. Después que lo mandó, como dice Lucas 10:17, que no vamos a poder leer por el tiempo. Después que los envió a predicar, los llamó, dígame, ¿cómo les fue a ustedes? Señor, nos fue muy bien, hicimos esto en tu nombre. Y les explicaron y él, Cristo se llenó de gozo por lo que estaba oyendo. Cristo esperaba frutos. Cristo esperaba que los creyentes se movieran, que trabajaran. Cristo esperaba que ellos volvieran con el mensaje. ¿Qué pasó allá? Dime. Ay, no, Señor. Yo no fui porque yo estaba muy ocupado. Siervo malo. Siervo necio. No, Señor, que tú sabes que estamos en la obra del Señor. Sí, pero ¿dónde está lo que te mandé a hacer? Hermano, y qué difícil es hallar hombres que sean realmente discípulos. Necesitamos ser nosotros, primeramente, discípulos de Cristo, para que los demás también sean discípulos de Cristo. Si usted es un discípulo de Cristo y usted hace lo que Cristo le dice, los que vengan detrás de usted harán lo mismo, imitarán a Cristo, obedecerán a Cristo. ¿Por qué? ¿Una fórmula especial? No, porque lo ven a usted. Pero si usted es un rebelde, un necio, un cabezón, los demás lo ven, ¿qué usted cree que van a pensar ellos de Cristo y de usted? Hermano, no hay que sumar 2 más 2 para saber la respuesta. No hay que saber álgebra ni trigonometría. Esto es muy sencillo. ¿A dónde estaba el pastor Guzmán? ¿A donde Cristo lo mandó? Ah, tú ves. Así que yo quiero ser. Cuando Cristo me mande, yo voy a ir. Nos sirve de testimonio. ¿Y dónde estaba el hermano Miguel Ángel? ¿Y dónde estaba el hermano Buanerje? Ah, donde Cristo lo mandó. Y los demás que vienen atrás dicen, ah, yo quiero ser así, quiero ser como Cristo, quiero ser como ese hombre que está imitando a Cristo. El apóstol Pablo decía, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Sean discípulos míos, porque yo soy discípulo de Cristo. Hermano, es el mismo principio del discipulado, del evangelismo, es el mismo principio. Si nosotros, amados hermanos, estamos aquí para dar fruto de 30, de 60 y de 100 por uno, hermanos, dé su fruto, trabaje, esfuércese, ore, pida a Dios la fuerza que necesita y haga la obra, porque cuando usted se muera, lo único que continuará con usted, como dice las Escrituras, son las obras que usted hizo. Oye, qué bueno eres, hermano. Pero bueno, ya se fue. Él no hacía mucho. Él no le interesaba mucho la obra de Cristo, pero sabemos que Cristo puede hacer milagros. No sabemos qué pasó con ese hermano. No. Qué bueno que el Señor le dio descanso al varón. Pero óyeme, qué varón, qué varona, una mujer de oración, una mujer que llevaba a la gente y predicaba el evangelio. Y a veces nosotros inventamos cosas y decimos, oye, estaremos allá con tanta gente y veremos a la gente que se salvaron y todo lo demás. Y pensamos así porque estamos gozosos con la obra que el Señor está haciendo en medio nuestro. Hermanos, y debe de ser así. Debemos estar gozosos con la obra que el Señor nos ha dado. Los discípulos llegaron gozosos de la obra a la que Cristo les envió. ¿Pero por qué volvieron gozosos? Porque estaban haciendo la obra de Cristo. Obedeciendo a Cristo. Y la obediencia a Cristo produjo en ellos gozo, alegría, paz. Tal vez muchos de nosotros no tenemos esa paz, esa alegría y ese gozo. Simplemente porque no le obedecemos. Y estamos ahí atrincherados en nuestro mundo. En el yo esto, ay yo aquello, y si yo tuviera aquello, y entonces estuviera más cómodo, más cómoda, y entonces aquello, y el miedo, y ahora me dio gripe, Señor, ¿por qué me da gripe? Y entonces estamos asustados porque mi mundo es tan chiquito, y mi Dios es tan chiquito, que solamente me da para mí mi casa. Si usted sale de su mundo y obedece a Dios, hermano, usted va a ver que usted va a volver de allá con gozo. Va a venir de allá con alegría, como llegaron los discípulos, gozoso, alegre, Señor. En tu nombre hicimos tal cosa, hasta los demonios sujetaron, Señor. Imagino a Pedro temblando y con las lágrimas saliéndose, me lo imagino. Señor, dijimos esto, dijimos aquello. Y el Señor regocijándose en su espíritu, gracias, Padre. Porque a los sabios has entendido, has escondido estas cosas y se los revelaste a los niños, porque así te agradó. Su regocijo fue de eso, al ver la obra de Dios en sus discípulos, al ver el gozo que emanaba de su obediencia y de haberse involucrado en el evangelismo y discipulado, donde Cristo lo mandó de dos en dos. Hermano, el gozo no va a venir en la casa mientras estás sentado cogiendo fresco, viendo televisión, viendo el juego de pelota, o peinándose, o descansando los pies porque fue un día duro. No, el gozo no va a venir de allí. El gozo va a emanar de la obra de Dios, de la bendición de Dios, del lugar donde Dios le ha enviado. De ahí vendrá el gozo. Como dice el Salmo 133. Donde están los hermanos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quiénes gozan de esa bendición y de la vida eterna? ¿Los que se quedan atrincherados en su casa? No. ¿Los que se quedan quejándose? ¿Que están cansados? ¿Que tienen muchas cosas? ¿Que no tienen vida? No. Los que van con su pie ñoco, los que van tuertos, los que salen del trabajo para allá, los que van con toda su trulla de muchachos porque no saben a quién se lo van a dejar, los que van con el marido relinchando y peleando, sí mi amor, pero espérate que no me es una hora. Los que van y obedecen a Cristo son los que regresan con gozo. Hermano, no pierda esa bendición. No pierda por simple y llanamente darle lugar a los deseos engañosos y pecaminosos de su corazón. Imite a Cristo, mire a Cristo, vaya donde Cristo le ha enviado, gane las almas que le pertenecen al Señor. Usted es su embajador, gane sus almas, esfuércese, sea valiente. Y si eso, amado hermano, no le anima, tema las palabras de Cristo. Porque muchos que escuchan las palabras las desprecian y se niegan en dar testimonio público de Cristo, negando por lo tanto al Señor, pueden recibir el juicio de que Cristo mismo les niegue en el día final. Pueden recibir el juicio de que Cristo mismo les niegue en el día final. Aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Amado hermano, piense que esto es una bendición y el gozo está en la arena. En la arena. Solamente los que están en la arena de la batalla, como su Señor les ha mandado, pueden hablar del poder de la oración. Pueden hablar del poder de la palabra. Pueden dar testimonio de la visitación del Señor. Busque eso, hermano. Búsquelo. Que el Señor a cada uno de nosotros nos los conceda. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros imploramos que tú nos des gozo y alegría y nos animes a hacer tu obra. Pero también, Señor, concédenos con temor y temblor recordar tus palabras y tener temor de aquel que puede tomarnos a nosotros y juzgarnos según nuestras obras. Ayúdanos, porque tú eres un Dios bueno y justo, pero celoso. Celoso, que demanda aquello que ha dado y que aún exige más allá, como aquella parábola, Señor, donde tú diste minas para que las pusiéramos a trabajar. Ayúdanos, Señor, a poder poner a trabajar nuestras minas, a confiar en ti, a esperar de ti, Señor, la respuesta de nuestras oraciones, a esperar de ti, Señor, la respuesta de nuestras continuas súplicas por aquellos que se pierden. Oye nuestra súplica, responde pronto, Señor, y salva. Para tu gloria, en el nombre de Jesús, anima a tu pueblo a hacer tu obra. En Jesús te lo pedimos. Amén.